Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Rosana, yo creo que como don Francisco Egea, Paco Egea, como es popularmente conocido en Valladolid, Joaquín Manso, bienvenido.
¿Qué tal?
Estamos dejando a ver si haciendo una gestión con el menor Eduardo Inda, que le han cerrado la cuenta en Twitter por abrirla a los 16 años.
Sí,
hace 5. O sea que, fíjate, estaba dirigiendo, sin haber nacido, el mundo del Día de Baleares.
El Día de Baleares y haciendo historia del periodismo allí, porque la hizo.
Sí, señor, y tanto que la hizo. Y tanto, bueno, pues no había nacido. ¿Qué te parece? Lo ha dicho Twitter, sí, será verdad.
Benjamin Button India.
Sí, señor, sí, señor. Neutrola ha hecho el fact-checking y ha encontrado que era un no nato. Bueno, pero Regeneravit.
Regeneravit, sí, porque sí. Hay momentos en la vida, Federico, en donde nos sentimos cansados, ¿no? Y no necesariamente por tener ya unos cuantos años a nuestra espalda, sino es que incluso los adolescentes, los jóvenes...
Bueno, es que algunos nacen ya muy cansados.
Es que se levantan y que estoy cansado, es sí, que no remonto, sí. Es que me... Bueno, pues sí, Regeneravit. Sí. Regeneravit para esos momentos en donde estamos cansados, nos falta vitalidad, una cucharadita al día de Regeneravit te va a cambiar la vida, vas a volver a hacer las cosas que creías que ya no podías hacer, así que es la manera de tomarse la vida con más alegría. Vamos a dar un número de teléfono para informarse, es el 91-277-0009, pide aquí tu Regeneravit en el 91-277-0009.
Bueno, yo no sabía que don Francisco Egea, creo, me han dicho, si no estoy mal informado, que es especialista en digestivo. Don sí, Francisco, ¿es así?
Así es, así es.
O sea, por eso usted devoró patatas Meléndez con esa ferocidad. Hay que recordar que la gran operación, que es cuando realmente Egea se convirtió en una figura nacional, es cuando dijo, pero ¿qué era eso de fichar día patatas Meléndez? Porque era el negocio de la número 2 del PP de Castilla y León, que llevaba el marido, y por cierto, muy buenas patatas, las cosas como son. Pero vamos, que por conseguir el voto agrario fue un movimiento demasiado de laboratorio. Y además estafaron al votante, le engañaron. Entonces Egea, con la ayuda de su amigo Garicano, pues se enfrentó al aparato y además le ganó e hizo dar marcha atrás después de... O sea que debe tener, como dicen ahora, un buen saque para poder con las patatas Meléndez, porque las destruyó. Pero ahora tiene una situación delicada don Francisco, porque en estos momentos estamos en la tercera ola, peor que en la segunda, acercándonos a la primera y encima sin vacunas. Que yo no sé, usted como médico tendrá una percepción, no sé si la misma que yo o distinta. O sea, yo entiendo que la primera vez uno fracase. Entiendo que en la segunda no se enmiende. No toleraría en ningún sitio ir a un médico que por tercera vez me operara mal. Pero que no se compre vacunas. Cuando todo el mundo sabe que en un país que vive del sector servicios, lo primero es que tienes que convencer al mundo de que ya no hay peligro y que si vienen a España no se van a infectar, para lo cual tiene que estar vacunada la población, que no estén comprando vacunas, que estemos viendo casos de verdadera estafa, no solo a nivel español, sino a nivel de la Unión Europea. Hoy dábamos la noticia que Pfizer ha decidido aprovechar lo que llama el consejero de Sanidad de Andalucía, el Culillo, la sexta dosis,
sexto pues, vial.
La del sexto vial, también lo van a... Que en realidad lo que necesita es una jeringuilla especial para sacarlo, o sea, en fin. Pero que Pfizer va a duplicar los precios. Cuando no sirven, hemos visto que, por ejemplo, AstraZeneca, después de haber conseguido los contratos de la Unión Europea, ahora dice que no los puede servir. Y todo el mundo dice que esto en los Emiratos, en Kuwait, no hay problema de vacunas. Y aquí nos contó Zapatero el Bueno, el de IFEMA, de Zendal, etcétera, nos contó que estaban pagando la segunda dosis en Israel hasta 6 veces más que en países europeos, que evidentemente no le están pagando, pero lo están vendiendo. Es decir, estamos en una situación que es una mezcla de corrupción, de abandono. Vamos, yo lo siento como ciudadano, usted supongo que como médico lo sentirá el doble.
Pues sí, no, la verdad es que a quienes estamos en este negocio desde hace muchos años no nos sorprende, ¿vale? Pero lo que está ocurriendo, bueno, es una cosa que era de esperar. Es una crisis global, nos pasó al principio con los suministros de los equipos de protección y nos ocurre ahora con las vacunas. Cuando todo el mundo, todo el universo compite por un solo producto, pues ocurren estas cosas si uno no tiene la potencia de fuego y los, llamémosle entre comillas, escrúpulos que tienen otros, ¿no? Solo hay que ver, bueno, pues qué países son los que más dosis de vacuna están poniendo y cuáles son los siguientes. A nosotros no nos ha ido ni tan mal gracias a que, bueno, pues hemos jugado con la Unión Europea. Si hubiéramos jugado solos, estaríamos muertos en este juego. Pero para que la gente lo entienda, el mercado farmacéutico es de los pocos mercados que funciona con precios ocultos y con contratos ocultos. Nadie sabe en realidad cuál es el contrato que ha tenido Israel, Inglaterra, los precios no son públicos y fijar precio con o sea, un mercado que funcione de manera liberal con precios ocultos es una cosa compleja. Esto viene pasando ya hace mucho tiempo. Nosotros lo dijimos, yo lo dije cuando era portavoz de la Comisión de Sanidad, es necesario poner transparencia en este mercado y yo creo que está llegando la hora de que la Unión Europea haga de un golpe en la mesa, como ha dado ayer, y empiece a poner negro sobre blanco qué es lo que está ocurriendo.
Bueno, lo que está ocurriendo, que no contarán, es que hay repartos de convolutos. O sea, no me diga usted que no hay corrupción si precisamente después de firmar un contrato con 28 países, de pronto llega un laboratorio y dice que solo va a entregar la mitad. Dice, no, no, usted va a entregar, ahora va a entregar el doble. Y si no, además, le cierro el laboratorio, lo persigo internacionalmente, le hundo el negocio. ¿Y por qué no lo hacen? Porque esto ha sido a última hora, cuando ya el descaro es total y se sabe que en otros países están comprando en el mercado negro lo que quieren. Porque habían comprado a los que les han comprado a ellos. O sea, es que siempre nos parece que fuera de España no hay corrupción. Hay la misma corrupción que en España y más. Y en la Unión Europea, pero vamos, no hay más que ver Bélgica. O sea, que Bélgica no es un país, es un cohecho. O sea, es asombroso lo que está pasando con los... Pero es que España necesita las vacunas más que Noruega, más que Suecia, más que Finlandia, más que Estonia. España necesita más que nadie las vacunas. Primero, por la cantidad de muertos que llevamos encima. Luego, por la ruina de este año pasado. Y luego, porque sin vacunas no va a ir nadie a ningún sitio de España en un año, dos, tres, cuatro. Es decir, vamos a volver a un nivel de renta de hace 20 años y vamos a ir a un nivel de paro pues de 6 u 8 millones, porque todo lo que estaba trabajando se va a colapsar. Se está colapsando ya. Yo no entiendo por qué la gente que está más, que conoce como usted el sector sanitario, no apunta más a la corrupción, porque yo creo que esto es un caso de corrupción evidente. Aparte de que este gobierno ni se preocupó por el material sanitario. Usted recordará, porque además lo comentamos aquí, que decía que estábamos perfectamente preparados. Salió el vicepresidente Iglesias, decir que por supuesto que naturalmente, que salió, la única vez que ha salido. No ha ido a una sola residencia de ancianos. No visitaron IFEMA, pero dijeron que estábamos preparados. Cuando llegó el virus, que dijeron que no iba a llegar, no teníamos nada. Le encargó a un tío de San Cugat que comprara material a los chinos de San Cugat, porque lo que compró lo hubo que tirarlo. Otro Golfo de Zaragoza que tenía su sede en San Marino, donde el negocio del astronauta Duque, la señora que tiene instalado un chiringuito en San Marino. También el material hubo que tirarlo. Y al final las comunidades autónomas, dos o tres meses después, tuvieron que comprar por su cuenta. ¿Por qué para las vacunas no ponemos en marcha? Ya que es evidente que son incapaces de hacerlo y que van a acabar dentro de un mes o dos diciendo que las comunidades autónomas lo hagan, ¿por qué la sanidad privada? ¿Por qué las comunidades autónomas? ¿Por qué todas las administraciones, empezando por las farmacias y todo el sector particular, no se ponen en marcha y se limitan a coordinar los esfuerzos particulares, que es lo que al final se hizo de una manera más o menos espontánea a final de la primavera, ya entonces con 50.000 muertos? Llevamos 90.000. O sea, ¿qué hace falta?
Bueno, yo creo que esto aquí sería una situación muy peligrosa. Fíjese lo que ha pasado con las vacunas, con las campañas de vacunación, la cantidad de listos que hemos tenido, que estamos teniendo. Imagínese si esto se dejara también a cada autonomía o a cada país. Yo creo que aquí era muy importante que hubiera potencia de fuego y claridad, pero que este mercado, es el mercado de la industria farmacéutica, es un mercado con unos márgenes de beneficio, una capacidad de presión desconocida, o sea, que la gente no sabe la capacidad de presión de corrupción que tiene el mercado de la industria, vamos, es evidente, y que es necesario hacer algo a este respecto, pues yo creo que también, yo creo que va siendo hora. Pero si esto lo hubiéramos hecho cada comunidad autónoma, pues imagínese la que tendríamos en este momento, ¿no? Porque este país ya ha sufrido bastante en su sentido de nación en esta crisis. Yo creo que no hay nada que haya disuelto tanto la nación como esta crisis, como esto de la cogobernanza. Pues imagínese si esto hubiera ocurrido con las vacunas y en el País Vasco hubiéramos vacunado al 15, en Castilla y León al 2, y esto sería un desastre.
Bueno, ya, pero usted me plantea la cosa como si hubiera una alternativa. Pero si es que han puesto a Carolina Darias y han puesto a Iceta en el gobierno, que es enemigo natural de España, o sea, vamos, que lo dice, que él ha descubierto 8 naciones por lo menos, que las va contando, en Madrid descubrirá 10 o 12. O sea, es que plantea usted como si el Estado central existiera, como si hubiera un Ministerio de Sanidad real que actuara. Si lo que hemos visto es que solo han llegado material sanitario cuando lo han comprado las autonomías.
Sí, porque
el que se fue y ya es incapaz. Toda la sanidad privada no ha actuado, por ejemplo, las aseguradoras, las mutuas, no han trabajado en el COVID. ¿Por qué no han de trabajar en las vacunas? A mí me da igual si y un señor hasta Urkullu, es más, hasta Illa, se paga la vacuna en una farmacia de Olot y se lo pone. Uno menos que tiene el Estado que pagar. Es decir, vamos a atender a lo fundamental. La gente que se quiera pagar la vacuna y se la pueda pagar y pagar 10 veces lo que vale, como está haciendo Israel, pues que la pague, pero le ahorra al Estado un esfuerzo que además es claramente incapaz de hacer. Ni quiere, ni puede, ni sabe, ni tiene la menor intención. No sé si ha visto lo último, y es que no va a haber confinamiento en Barcelona para los mítines de Sánchez.
Bueno, es un despropósito.
Es que ese es el Estado que tenemos.
Sí, bueno, pero yo peleo por tener un Estado mejor. Que decir que yo lo que creo es que efectivamente aquí se ha perdido pues grandes oportunidades, ¿no? Este cambio de ministro que comentaba ahora, pues teniendo personas como Roja Bengoa, que ha sido asesor de Pedro Sánchez, que es un tipo que conoce la sanidad, que ha sido gerente, pues hemos nombrado otra vez en mitad de una pandemia a una persona pues que va a seguir haciendo exactamente lo mismo. Pero lo que ha ocurrido en Israel no es que cada uno se ha pagado su vacuna. No. Israel es un Estado que, como todo el mundo sabe, funciona y defiende a sus ciudadanos y los defiende por igual. Tendrá
militarmente, pero Israel es un cuartel que tiene 8.600.000 habitantes. Es menos que Andalucía. Y aparte que hay 3 años de servicio militar real, con fuego real y con guerra real. Pero es que además se están pagando lo que haga falta en el mercado negro, porque para ellos es una cuestión de seguridad nacional.
Es que esa es la diferencia.
Claro.
La diferencia es que esto es una cuestión de seguridad nacional, de seguridad europea, y es una cuestión de vida o muerte en la cual la potencia de fuego que tienes que tener y la determinación que tienes que tener es la que corresponde a un asunto en el que se juegan la vida miles y miles y miles de ciudadanos españoles, europeos. Y no estamos afrontando esto como si fuera lo que es. Es una situación en la cual estamos jugándonos la vida de la gente. Y es para eso tiene que servir el Estado, para eso tiene que servir Europa. Porque si en estas circunstancias le decimos a la gente, oiga, búsquese usted la vida, estamos muy cerca de la selva.
Bueno, no, en la selva es donde estamos. Lo que queremos es salir de la selva vacunados. Pero, en fin, voy a dejar que pregunte Joaquín Manso, y luego sobre todo un bebé que acaba de llegar, recién salido de la cuna de Twitter, que es Eduardo Inda. Oye, enhorabuena por haber crecido tan rápido.
Usted lo ha calculado mal. Tenía 12 años cuando creé OK Diario, es decir, que fui el empresario más precoz del mundo.
Mejoroba, porque yo había creado Libertad 17. Digital, yo creía que era el más precoz, y claro que con 12 años me ha levantado la...
17, mal llevados, pero 17.
Bueno, pero lo que estábamos celebrando es que cuando dirigías el mundo el Día de Baleares, Entonces no habías nacido.
Sí, exactamente. Y luego mi hijo mayor, que tiene 19 años, si tengo 17 años, lo tuve antes de nacer.
A la vez, prácticamente sí. Naciste.
Y luego
a la
mi hija que tiene 16, pues lo tuve cuando tenía un año, precocidad fecundadora tremenda.
¡Qué libidinosidad! Exacto. En Navarra, sí, ¿eh? Oye, no, en Navarra es que son feroces, ¿eh? Fíjate.
Y el pequeño que tiene 14, pues lo tuve con 3 años.
Bueno, pero ahí ya. No, pero es que nos reímos. Esto es la dictadura de las redes. O sea, ya sin control ninguno.
Sí, sí, pero fíjese, estos señores tienen cerrada la cuenta de Trump, pero tienen abierta la cuenta de un tal Maduro, que es un narcoterrorista, bueno, un dictador, un asesino, Otegi, Puigdemont.
Hay una. No, eso ya no es una cuenta. Eso es un banco, lo que tiene Xi Jinping. Contándole al mundo cómo los uigures en el campo de concentración son felices. Se supone que hay unos 2 millones en campos de concentración. Les están quitando del Islam y estas cosas para que crean en Xi Jinping, que es en lo que hay que creer. Entonces hay, pero una catarata de información, por supuesto, mimada por Twitter, que tiene negocios, o aspira a tenerlos, en el comunismo chino, sí. O con el comunismo chino, que ya los tenía el hijo de Biden. Protegido por papá Biden. Entonces, claro, ¿quién va a discutir que Xi Jinping tiene derecho a decir que lo mejor que le puede pasar a alguien en China es ir a un campo de concentración? Sí. Nadie. Además, tú no tienes edad para discutir eso. Bueno, vamos a ver, Joaquín. Pregunta a don Francisco Igea, a Paco Igea, porque yo reconozco que me encocoro con esto. Yo lo que quiero es vacunarme. O sea, yo a España la doy por relativamente perdida a corto plazo y lo que quiero es que es no morir.
Por cierto, tiene a los runners en pie de guerra.
Ya lo sé, me lo están diciendo.
Que son a los corredores. Sí.
Ya, pero está bien que lo digas. Pero bueno. Sin mascarilla, no. Y con mascarilla no sé a qué correr, sinceramente.
A ver, buenos días, señor Igea. A ver, hace unos días, en la entrevista que usted concedió al Mundo, utilizaba el término rebeldía, llamaba usted a la rebeldía de los ciudadanos frente a la lentitud e ineficacia de su gobierno en el combate con la pandemia. Rebeldía también, de alguna manera, es la del gobierno de Castilla y León cuando ha adelantado el toque de queda hasta las 8, a pesar de que el Ministerio de Sanidad quería impedírselo. Yo lo que le quiero preguntar es hasta dónde tienen que llegar los ciudadanos en esa rebeldía, hasta dónde está dispuesto a llegar el señor Igea y el gobierno de Castilla y León en esa rebeldía para proteger la vida de sus ciudadanos.
Bueno, nosotros lo que hemos hecho es algo que entendemos que se ajusta a la ley. Será el Supremo el que tenga que decidirlo, ¿eh? Si es así o no. Nosotros creemos en el Estado de Derecho y, naturalmente, estamos a lo que diga el Tribunal Supremo. Pero la modificación que se hizo de la prórroga del Estado de Alarma, se decía en un artículo, en artículo 10, que el toque de queda se podía modular, flexibilizar o suspender de acuerdo a la incidencia epidemiológica. Con ese artículo, en Navidades hicimos esta tontería de ir hasta la 1:30, saltarnos el toque de queda para celebrar las Navidades, ¿no? Y nosotros lo que decimos es, pues con este mismo artículo y en base a la incidencia epidemiológica, igual podemos hacer algo sensato en vez de hacer una estupidez, y esto es un poco lo que nosotros hemos hecho. Estamos a la espera de lo que diga. El gobierno no ha pedido medidas cautelarísimas, con lo cual
No, el gobierno ha hecho el alarde, pero que luego la justicia resuelva el año que viene.
Ha desplegado a la policía para dar cobertura a la orden de Castilla y León, a la orden que dice que sí.
Sí, pero sin juez.
Es una cosa que es más importante todavía. El presidente de la comunidad actúa en este momento como delegado del gobierno, como autoridad delegada. Y, por tanto, los actos del presidente son actos del gobierno. Y es difícil, desde el punto de vista del derecho, entender que una administración vaya contra sus propios actos. Porque lo que debería hacer, si acaso, sería cambiar a la delegación de la autoridad, cosa que puede hacer en cualquier momento. Pero, claro, ni haces ni dejas hacer y, además, recurres. Esto es poco comprensible. Yo ya lo digo desde el punto de vista de la política, pero también desde el punto de vista del derecho, del cual yo no soy un especialista.
Pero solo una cosa, don Francisco. ¿Ustedes no creen, no endosaron que el estado de alarma, cuando votaron por 6 meses la suspensión en la práctica del control de las Cortes, no son también corresponsables de esta especie de vale todo, de vale tudirianismo? Bueno, vale todo. que estamos viviendo. Es decir, que el gobierno hace lo que le da la gana, confina lo que quiere. Confinó Madrid con la mitad de los muertos que hay ahora.
Exactamente, es decir, lo que valía para confinar Madrid
no
ahora,
vale
ahora
para Barcelona. Y además, lo que no sirve para abrir un restaurante, en cambio, sirve para ir a un mitin. Claro, que aunque Sánchez sea benéfico y haga milagros, como te pille el virus, te matará. Lo mismo del 8 de marzo, ahora repetido el 14 de febrero. Pero ustedes, cuando en las Cortes, no sé si usted estaba de acuerdo, porque normalmente no suele estar muy de acuerdo con Inés Arrimadas, pero, y en ese caso, no lo sé. Pero ustedes, con la perspectiva actual, ¿no creen que haber tragado aquello de que el estado de alarma suponía prácticamente en la suspensión real del Parlamento, que ella se haya ido tranquilamente después de meses con 90.000 muertos sin dar una sola explicación, no es también culpa de la oposición, especialmente de la que estuvo más dispuesta a respaldar al gobierno?
Nosotros llevamos muchos meses tomando decisiones con una pistola en la cabeza. En la cabeza nuestra, ¿no? En la cabeza de los españoles, con miles de muertos. Entonces es o esto o nada. Esta manera de gestionar esto es bastante lamentable. Visto como lo estamos viendo ahora, pues es bastante probable. Y yo creo que el Estado tiene, un estado de alarma, tiene más motivos que nunca para comparecer, y para comparecer cada 15 días o para comparecer con una periodicidad suficiente. Nosotros logramos una cierta mejora en la propuesta inicial, pero es evidente que no, yo creo que no es suficiente. Pero, insisto, ya es que llevamos un año ya casi tomando decisiones con un gobierno que es esto o esto. El caos, ¿no? Y así es. La verdad es que moralmente la situación es muy compleja, porque te ponen siempre en una situación que estamos siempre al límite, ¿no? Que decir que como hemos estado al límite con este asunto del toque de queda, como estamos al límite en esta situación en la cual te estás jugando la vida de miles de personas y tienes muy pocas alternativas y vas siempre al margen, ¿no? Al límite de la ley. Y esto es en lo que estamos, ¿no? Y la verdad es que es una pena porque no ha habido ninguna capacidad de unir a la nación en una crisis, de generar un consenso, de generar un liderazgo. No hay liderazgo. Es todo, yo el otro día también lo decía, ¿no? Aquí lo único que hemos tenido han sido discursos de Churchill, de Carrefour, y sí. No hay un liderazgo en la nación, no hay nadie capaz de...
Fui de Carrefour, poder... de Eroski, Basket, o sea... A ver, que quería preguntarle a nuestro joven amigo.
No, de Paco Ejea hay que decir que es seguramente, como político, es un político de fuste, pero es mucho mejor médico aún que político, porque hay que decir que es uno de los grandes especialistas de estómago de este país. A mí, el doctor Calleja y el doctor Abreu, que son dos colegas suyos, los Cristiano Ronaldos de la Cosa aquí en Madrid, me hablan siempre maravillas en lo personal y en lo profesional.
Pues con lo que estamos teniendo que tragar, vamos a recurrir al médico Ejea más que al político, porque estamos comiendo piedras ya.
Sin duda. No, yo quería preguntar porque, claro, se habla siempre de Madrid, la cacería contra Isabel Díaz Ayuso es tremenda. Ahora, en datos de incidencia acumulada, Madrid es la sexta y Madrid tiene una política de más laxa que, por ejemplo, Castilla y León o Valencia. Y Valencia y Castilla y León están peor que Madrid. Es decir, ¿no creen ustedes que la política está tan severa que están aplicando, se está cargando la economía y no está consiguiendo solucionar el tema del virus? Porque la prueba palpable es que Madrid está mejor que Castilla y León y que Valencia, que en estos momentos es la primera y tiene toda la hostelería.
Y que Extremadura.
Bueno, y que Extremadura.
A mí no me gustaría entrar en una competición, pero bueno, tengo la obligación de contestarle la pregunta. Miremos los datos, ¿no? Yo ayer miramos... los datos. Nosotros ahora mismo somos la comunidad líder en pruebas por cada 100.000 habitantes. Doblamos, casi triplicamos el número de test por 1.000 habitantes el día de ayer y la semana anterior, al que viene detrás, que no es Madrid. Nuestra tasa de positividad es muy baja. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros estamos haciendo una campaña que aprendimos de Madrid, y esto no tiene mérito, porque nosotros aprendimos de Madrid, y yo lo dije en su día, que los test de antígenos eran buenos para hacer búsquedas masivas, y lo que hemos hecho nosotros ha sido multiplicarlo, y entonces hemos subido mucho la incidencia porque buscamos mucho, encontramos mucho, estamos haciendo cribados masivos poblacionales en muchos de nuestros pueblos, y lo que indica la situación de la epidemia, los datos sólidos, lo que indica la realidad es qué porcentaje de gente tienes en la UCI y qué gente tienes ingresada, ¿vale? ¿Cuánta gente tenemos ingresada? ¿Por qué? Porque si yo encuentro mucho, pero tengo una positividad del 13 o del 7% que tengo hoy, o del 8%, y otros tienen del 29 o del 30, como tiene Valencia en los test, quiere decir que a ellos se le está pasando gente sin diagnosticar. Todos tenemos unas cifras medias. Pero los indicadores sólidos en esta fase tan, tan explosiva de la epidemia es cuánta gente tienes en la UBI, cuánta gente tienes ingresada. A ese respecto, por encima del 50% de ocupación de las UCIs está en Madrid, Valencia, Castilla-La Mancha, Rioja. Nosotros no andamos muy detrás, hay que decir que no estamos para tirar cohetes ninguno. Pero que las cifras también hay que saber leerlas. Yo creo que Madrid ha hecho cosas buenas y insisto, la apuesta que hicieron por los antígenos fue muy buena, pero yo creo que también ahora se han visto obligados, y nos vamos a ver todos obligados, a hacer restricciones cuando no era su política. En este asunto no hay magia, hay trabajo, seguir a los números, aprender de los demás. Unas veces estás arriba, otras veces estás abajo. Nosotros antes de Navidades éramos la comunidad número 14 en incidencia, hoy somos los primeros, y ni éramos los más listos hace 3 semanas ni somos los más tontos ahora. Quiero decir que lo que hacemos es trabajar e intentar aprender de lo mejor y de lo peor de cada uno, ¿no? Y Madrid ha hecho cosas buenas y yo creo que...
Pero una cosa, señor Igea, sí, pero la diferencia es que en Madrid se está paliando el cierre de bares, restaurantes y comercios. En Castilla y León, eso no. Yo creo que lo van a tener más complicado. En Valencia ya ni le cuento, en Cataluña o en Baleares. O sea, en Baleares es un tsunami de proporciones bíblicas,
¿no? Bueno, es
¿no?
que ya no tienen ni bares para comer los que estaban trabajando en la construcción.
Claro. No, está todo cerrado.
No, porque... Está en la pobreza. ¿Eh? Baleares está en la pobreza.
Bueno,
la isla de Ibiza.
Usted dice que vamos a retroceder en riqueza 20 años. En Baleares nos vamos a ir al año 70.
Sí, antes del turismo, sí. Este paso. Pero una cuestión, don Francisco. Yo sé que además, sobre todo los médicos, hasta Zapatero es bueno, le cuesta admitirlo. Pero puede haber más muertos por depresión en el paro que por el virus. Y llevamos un año, el último mes ya ha sido escandaloso, porque estamos viendo cómo se repite el mismo comportamiento, absolutamente arbitrario, despótico por parte del gobierno central, caótico, disperso, porque diga lo que diga, evidentemente, no es que no haya ningún sentido nacional, es que no hay ni sentido común, no hay ni siquiera una capacidad de poner de acuerdo a la gente. Lo único que dicen es que en el Consejo Interterritorial se llevan bien, debe ser que sirven buen café, pero el efecto que está teniendo en la economía nacional, esto es terrible. En la salud pública, el efecto que va a tener. Este año ya llevamos 1 millón de parados más. Hay 1 millón congelado en los ERTE. Va a haber 2 millones más. Es decir, eso, a efectos de salud pública, va a ser terrible, terrible. Y en eso, que va a ser peor. Nos lo dijeron justo cuando estábamos confinados. Llegó un día, aquí un psicólogo dice... Va a haber más muertos por depresión que por virus dentro de un año. Y si no al tiempo, bueno, vamos camino.
En Andalucía ayer hubo un nuevo suicidio de un hostelero que se había arruinado. O sea,
en Valladolid se suicidó el dueño del bar Las Torres hace bien poco, y hace unos días escuchábamos el grito desesperado de su mujer, ¿no? Como relataba sí. La angustia de su marido, como no poder sacar adelante
el negocio de toda la vida. No. Pero hay una cuestión, don Francisco, que yo no sé si a usted como político profesional y médico profesional que metido en la política no le asombra, que es el caso del hospital volador de Chimopuch. Yo no he visto una cosa igual. Cuando en Madrid se pusieron en el mes de abril a pensar que lo de IFEMA no podía ser provisional, porque esto iba a durar, y además que Madrid y cerca de Barajas, que se han negado a hacer un control como es debido, y siguen negándose, y aquello es un foco permanente, terrible.
Eso es criminal.
Criminal, pero criminal. Se pusieron a hacer el Isabel Zendal, que ha sido objeto de la más asquerosa campaña de desprestigio que ha habido nunca contra un hospital, quejándose de que no hubiera quirófanos, como si hicieran falta para el virus, y de que las papeleras sean pequeñas. O sea, que ya ha valido
todo. Y de que
todo.
No hay cafetería.
Eso
es. Pero si no se puede ir a la cafetería, ¿para qué quieres cafetería?
Bueno, pero lo bueno es que mientras estaban haciendo el Isabel Zendal en Madrid, pensando en el virus, ellos levantaron 3 enormes carpas, militares, que estaban ya los enfermos que están con el respirador, estaban con cinta aislante tapando las goteras que tenían en su propia cama. Ya llegó el viento y se las llevó. Y entonces los han metido en el Hospital de la Fe, que lo cerraron por aluminosis hace años. Y decía Chimo Puig tranquilamente, los hemos reacomodado en un hospital que habíamos cerrado. No habéis cerrado, lo cerró la aluminosis, que es que los enfermos se morían. Pero bueno, que es que acaba de morirse por amiantosis, o como se llame, el gran Íñigo. Y se ha querido contra Televisión Española, porque hay zonas de Televisión Española que el amianto es letal. Que la aluminosis mataba a los enfermos. Los han sacado porque se ha llevado el aire, la carpa, y va y los meten en la fe.
La aluminosis es el problema que hay, es que se viene abajo el edificio.
No,
no,
claro,
es ninguna tontería.
Claro, no, no, es que o te mata o te enruina o te arruina o te... ¿Usted no cree que eso da una impresión de que la clase política actúa, no digo toda, ¿verdad?, pero en fin, que actúa a lo loco, que improvisa y se quita de en medio un lío, y luego dentro de 3 meses, pues si eso sale mal, ya arreglaremos algo?
La verdad es que la imagen, y tengo que decirlo, la imagen que damos, y hablo en primera persona, es penosa. Yo no he visto, este país no tiene, hay ideas que uno se deprime, ¿no? Es decir, que somos la gente más sectaria del mundo. Es decir, yo insisto, yo he dicho cosas que no me gustaban de Madrid y que me gustaban, que tal, pero yo no puedo criticar que unos señores hagan un hospital. Me podrá parecer que es la gestión, pero no puede ser toda una bandera de enganche y todo es negro o blanco según quien lo haga, y todo es malo o bueno según quien lo haga. Estamos enfermos, ¿verdad? Estamos enfermos y yo... pero estamos enfermos en los dos lados. Es decir, que esto es una locura. O sea, no puede ser, no puede ser que se nos estén muriendo miles de personas, ¿sí?, y nosotros estemos metiéndonos el dedo en el ojo y esperando a que este señor se le mueran 100 más para poder decir que tú eres un cabrón, y en vez de ayudarle a que no se mueran 100 más. ¿Sí? Es que, la verdad, yo, pues no sé, igual me he levantado un poco torcido, ¿no? Pero
no, no, se ha levantado centrista, porque ha dicho los dos lados y yo solo veo que insulte uno. O sea,
sí, ya lo sé, que a usted no le gustan los centristas.
No, nada, nada, y a usted tampoco.
Ya lo sé. Pero
me gustan tan poco como usted.
Federico, habría que preguntar al señor Igea qué es lo que va a suceder finalmente con la segunda vacuna de aquellas personas que en Castilla y León ya se han recibido la primera dosis. Hoy es noticia en la prensa en la región el caso, por ejemplo, de un geriátrico de Valladolid, de la responsable de un geriátrico que expulsó, dejó fuera a varios internos precisamente para vacunar a algunos alcaldes y políticos de la zona. ¿Qué va a suceder en la región? ¿Qué va a hacer el gobierno?
Bueno, pues esto nosotros ya lo hemos dejado claro. Primero, se ha abierto un expediente administrativo sobre este asunto. Vamos a ver qué faltas se han cometido. Vamos a ver si existen delitos también de falsificación de documento público y otro tipo de cuestiones. Y, naturalmente, la gente se va a vacunar según su grupo de riesgo. Y si te has colado una vez, no te vas a colar dos veces. O sea, te vas a poner la segunda cuando le toque.
No, pero es que la segunda ya no te sirve.
Bueno, eso es dudoso.
Dudoso es que sirva. O sea, vamos a ver. O sea, yo entiendo...
Déjeme explicarlo.
Sí. No, es que escuché ayer a Verónica Casado, a que tenía por persona sensata, como que me voy a vengar y no les voy a poner la segunda dosis. Póngale la segunda dosis y luego métalo en la cárcel, si quiere. Pero, hombre, una vacuna menos.
No, pero no es así, no es así. Primero, nosotros esto lo hemos mirado. Hay que decir que no se crea que lo hemos hecho al tuntún. Bueno, hemos hablado también en el comité de expertos y en el comité de salud pública. Las vacunas que estamos poniendo, la de Pfizer, da cierta inmunidad con la primera dosis. De hecho, en Inglaterra saben que cambiaron la estrategia y han atrasado la segunda dosis para poder poner más dosis ahora. Sí. Ha habido una discusión científica.
Pero usted sabe que precisamente en Estados Unidos, y luego lo contó Zapatero, dicen que es la mayor barbaridad científica que ha hecho nadie, ha sido la de los ingleses. Pensar que con media dosis pueden ir tirando y que llegará la segunda.
Pero el asunto es que lo que nosotros necesitamos, y lo que es urgente desde el punto de vista de la salud pública, es vacunar a aquellas personas que acumulan la mortalidad. Por eso hemos hecho esto. Y por tanto, cada vacuna que no ponemos a un señor con riesgo para ponérsela a un señor sin riesgo, desde el punto también de vista de la salud pública, es peor. Por tanto, esto no se perjudica a nadie en este caso, todo lo contrario. Lo que tratamos es hacer lo que se supone que es de mayor beneficio, que es proteger a aquellos que más lo necesitan. Entonces, estas personas no van a sufrir ningún daño por el retraso de la vacuna, ¿eh? Y lo que no van a tener es tampoco ningún beneficio por un comportamiento que es absolutamente inmoral. Es decir, que estamos en un sitio que la gente se tira a los viejos de la, del bote salvavidas y se mete él. Y esto es inadmisible, y no lo vamos a admitir.
Bueno, la última cuestión, don Francisco. A ver, en Cataluña, ¿qué va a pasar? Y sobre todo, ¿qué va a pasar en su partido si en Cataluña las cosas van mal? Mal, mal, requete mal. Inés Arrimadas le ha ofrecido a una persona de fiar, como es Illa, que ha demostrado que es una persona de fiar, y el PSC, un gobierno de coalición para el que no tienen escaños, por otra parte, pero ni de lejos. ¿Usted cree que eso, en el caso de que vaya mal a Ciudadanos, no va a promover esa especie de estampida que ya hemos visto en la confección de las listas? Y no digo que me haya gustado, ¿eh? Pero digo que se ha producido porque el ser humano es débil y por eso va al médico, porque es débil y le duele la tripa y a veces le duele el bolsillo. Y somos políticos profesionales y sálvese quien pueda cuando las cosas pintan mal. ¿No cree que si en su partido la cosa pinta mal habría que repensar la táctica que han llevado en los últimos meses de acercarse al PSOE? Porque si después de tanto esfuerzo, después de arrastrarse, después de arrodillarse y después de todo, van... El PP le roba a los candidatos, el PSC les gana las elecciones, ustedes no sacan escaños. A lo mejor es que están haciendo algo mal.
Bueno, yo creo que ahora lo que toca es trabajar para que el resultado sea el mejor posible, ¿eh? Y luego, naturalmente, yo siempre he sido partidario de repensar, pero de cada vez, ¿no? Es decir, que yo creo que hay que hacer reflexiones estratégicas sobre lo que ha sucedido en el partido. Lo dije en su momento y de hecho me presenté en el Congreso con esa idea, entre otras cosas. Es decir, tenemos que reflexionar sobre lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal. Y yo creo que el partido lo que tiene que tener es capacidad de autocrítica y de reflexión. Yo creo que somos un partido muy necesario y que creo que somos un partido que tiene que dar un mensaje claro, pero que lo más importante en una campaña, y desde mi punto de vista, es qué le ofreces a los ciudadanos, que a veces se nos olvida, ¿no? Es decir, oiga, ¿cuál es mi modelo de administración pública? ¿Cuál es mi modelo de transparencia, de lucha contra la corrupción, de controladores? ¿Cuál es mi modelo económico? ¿Cuál es mi modelo de sanidad? ¿Cuál es mi modelo de imagen de la comunidad? De todas las propuestas políticas que tiene un partido. Y a veces nos pasamos el día hablando de otras cosas, ¿no? Y si queremos, es decir, yo siempre he dicho que lo que necesita Cataluña no es solo antinacionalismo, necesita, como todo el país, como necesitamos todos los españoles y ahora quizás más que nunca, es creer en que España tiene futuro, que es una gran nación, darle un proyecto ilusionante, ofrecer contra el rencor y el populismo del nacionalismo, ofrecer un país, ¿no? Un modelo de país que genere ilusión y que genere afección. Y a veces nos pasamos el día hablando pues de cosas que no tienen que ver con eso, ¿no? Es decir, que cuando te diriges a los ciudadanos, lo que les tienes que decir es, oye, esto es lo que yo creo, en esto es en lo que yo creo, somos capaces de hacer esto, y no qué voy a hacer o quién es el candidato o quién va antes o después, ¿no? Es decir, que no es el modelo de país, y yo creo que eso es lo que nosotros necesitamos transmitir, ¿no? No transmitimos ilusión, y transmitir ilusión a este país en este momento es más necesario que nunca.
Pues muchas gracias, don Francisco, que usted lo opere bien, porque tiene usted ahí una situación complicadita y más complicada, me temo, el día 15 de febrero. No vaya a los mítines en Cataluña, no de manera...
No, nosotros no vamos a hacer mítines presentes.
Bueno, eso es una buena... Primero, así no habrá vacío, y segundo, no se contagiarán. Muchas gracias, don Francisco.
Muchas gracias, Federico.
Bueno, ¿crees?
¿Crees que no, Mick Federico? Sí, sí, vamos a por esa medicina regenerativa, que tan buenos resultados está.
Para que los corredores estén en forma.
Claro que sí. Uy, Federico, el audio WhatsApp.
ya.
Lo tienes encendido.
Perdona. Antes decía por qué en Cataluña iba a venir.
De todas formas, hay que decir que correr con mascarilla es que te ahogas. Una operación complicadita. Otra cosa es que usted diga, no, que se queden en su casa, ¿vale?
No.
Tienes que practicarlo. porque sabes que potencia mucho la capacidad pulmonar y que en los entrenos se utiliza la mascarilla.
Sí, sí, no, y sí, también sí, atarse.
Si usted, o sea, lo dice.
Eso en el fútbol se usa. Tú te atas, entonces empujas. Eso es muy tal, pero vamos.
Bueno, te aseguro que nadie del equipo ha llamado al audio WhatsApp para hacerse pasar por otra persona.
No, no, si a mí me da igual.
Te lo digo porque en el equipo tienes grandes corredores y corredoras.
Lo sé, pero si además cada uno se suicida como quiere. Yo estuve en contra de que pusiera las mamparas en el viaducto Álvarez de Maza. No es lo único que le he criticado de su alcaldía. Si la gente se quiere suicidar, tiene que ser libre de hacerlo, pero que no me contagie. Sí. O sea, yo entiendo a los corredores, pero los corredores me tienen que entender a mí.
La conversación paralela que manteníamos al respecto en la redacción era si los hombres que corren deben de hacerlo en mallas o con pantalón corto. No tiene nada que ver con el coronavirus, pero era lo que estaba
pensando. ¿Y qué ha salido?
Y no me había fijado. ¿Y qué preferís?
Los hombres, en concreto los hombres.
Pues digamos que las que ya tenemos más años en pantalón corto, y las que tienen menos en mallas.
Pues las mallas. O sea, la diferencia entre el erotismo y la pornografía.
Claro, yo es que he estudiado ballet, entonces no.
Es que
bueno, la medicina regenerativa, Federico, sí. Que es en lo que estamos. Sí, Cresgenomic, sí. La verdad es que los resultados son extraordinarios también para las lesiones deportivas, ahora que estamos hablando de los corredores, pero también la artrosis, la artritis, con la edad, son dolencias que tenemos y que no tenemos que resignarnos a vivir con ellas. En Cresgenomic utilizan nuestras células, las células madre, para precisamente abordar este problema. Ellos tienen clínicas en Madrid, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca, y un teléfono donde pueden llamar, el 91-445-0004.
91-445-0004. Bueno, pues una pausita y seguimos.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, vamos a ver. Daniel Muñoz, Endesa.
Endesa, este espacio Endesa que tenemos los jueves.
Mañana,
exactamente, a las 12:20. Coldo nos va a explicar, como siempre, esas dudas sobre el mundo de la luz y el gas, las facturas, la energía renovable o cómo tenemos que ahorrar en nuestro consumo. Lo explica y además lo entendemos muy bien, que es algo que no es fácil, desde luego, de explicar. ¿Dónde hay que dejar esas dudas? En el teléfono WhatsApp de siempre, en el 689-42-5311, 689-42-5311, o al correo electrónico tuenergia@esradio.fm. Mañana a las 12:20, de la mano de Endesa.
Pues vamos.
Es la mañana de Federico. Es Radio. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, el tiempo es sencillísimo de contar. Llueve en algunos chubascos sueltos en las zonas altas y viento fuerte en el Ebro y en el norte de Galicia. O sea, lo de toda la vida. Temperaturas muy amables. En Madrid nos iremos a 16 grados. Ojo con la niebla en las dos Castillas, que son tres. Si en Madrid la cogemos. Y también en La Rioja y en Zaragoza, porque el Valle del Ebro es lo que tiene. La máxima, ni siquiera en Canarias, Alicante y Valencia, 25 grados. Y la mínima en Teruel, a lo lógico, estos días ha trabajado Soria, ahora le toca dar pedales a Teruel, y hoy se une Gerona, 2 grados.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Bueno, vamos a acercarnos a la bolsa. Estos días pegó un petardazo hacia arriba Naturgy en el supuesto holandés, que luego ha resultado australiano.
Australiano.
Canguro, disimulado. Y decíamos antes, y repetimos ahora, que los convolutos deben ya orbitar en torno a la Tierra. Porque como este es un gobierno que no cree en la propiedad privada, salvo la suya, No sé yo cómo está la cosa. ¿Cómo pinta el mercado de valores, sobre todo en el ámbito de la energía?
Bueno, pues te tengo que decir, Federico, que aunque ha empezado los primeros compases a la baja, con caídas de entre el 0,10, 0,20%, en este momento cotiza plano, tan solo unas décimas en positivo, en 7.970 puntos el IBEX 35. Y en el sector energético, te voy a destacar Naturgy, que ayer creció con fuerza, hoy hay una leve, levísima recogida de beneficios, en este momento una caída del 0,41%, que frente a las subidas de más del 15 de ayer, bueno, pues yo creo que simplemente es una nota de, insisto, recogida de beneficios y de, sobre todo, esperar a ver qué es lo que finalmente sucede con esta operación. La presión parece que se ha trasladado al tejado del gobierno, que tiene que decidir si impide, pone baches, pone impedimentos a esta operación, o finalmente la consiente y la permite.
Es que es un tejado a dos aguas. Tiene el agua socialista y luego el agua comunista. Y claro, depende de tal. Todo el mundo sabe que nada le gusta más a los comunistas que ser millonarios.
Hombre,
o sea, se hace como...
Como dice usted, y luego tener barba de esta...
Eso, o sea, y con alguna mosca, sí, hay de todo. Sí, algunas parecen colmenas.
Un panal.
Colmenas, sí, horrible.
Además, la ley les da 6 meses, con lo cual anda que no hay tiempo.
Bueno, en seis meses vemos a Mayoral convertido en almirante, ya verás.
Los australianos no saben dónde se han metido.
Mira, el joven Inda que nos visita puede empezar a comprar su segunda empresa en InfoCif.
Sí, bueno, sería además una compra muy precoz.
Hay rumor de que quería comprar el Español.
Muy útil InfoCif.
No, desde luego que sí.
¿El Español? ¿Qué es eso?
¿He dicho Español? Es Español, no sé.
Le falta la ñ.
Sí.
Como comentáis, tanto Eduardo como Joaquín, si quieren acometer una gran operación corporativa, bueno, pues lo primero que tienen que hacer es entrar en Libre Mercado, en Libertad Digital, en esa herramienta de InfoCif, y ahí consultar esa empresa por la que están interesados. Igualmente, si queremos invertir en una compañía y queremos hacer un análisis de situación de esta empresa para saber cuáles son las perspectivas de las que de ella esperamos a futuro, pues igualmente nos bajamos los informes de riesgos, de impagos, y tenemos la foto fija de la empresa para tomar las decisiones. Además, si queremos abordar esa operación, pues detrás de InfoCif está Gedesco, que ofrece financiación garantizada.
Muy bien, pues nos vamos a la noticia de interés cultural de la 11, que a algunos les dolerá.
Hablamos de música latina, aunque probablemente no sea la que escuchéis, pues el cantante Bad Bunny se ha convertido en el primer artista latino que consigue el top 1 anual en lo que llevamos de siglo. Este puesto de honor le coloca por delante de otros artistas como Pablo Alborano, David Bisbal. Escuchamos un poquito de su canción.
Tú estás bien suelta, yo de safari. Tú me ves el culo fenomenal, pa' yo devorarte como animal. Si no te has venido, yo te voy a esperar. En mi camino lo voy a celebrar. Baby, a ti no me pongo.
Pues así cayó el Imperio Romano. Bueno, bom, 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 bom.
El culo fenomenal para sí. Que yo te lo devore, que ha dicho.
Sí, es que a mí me parecen todas
pues
iguales.
Pues la Chepeta. Era la Yepeta, ¿no? La de este verano. O sea, está en esa línea de avance cultural.
¿Irena Montera no dice nada de esto?
Irena Montera a lo mejor lo baila con... No, a mí la que más me interesa ahora es la pareja Jimeno Botti. Ojo, yo me río por no llorar, pero están preparando la ley de protección de la infancia. O sea, cuidado, ¿eh?
Claro.
La ley integral, yo en el libro de La Vuelta al Comunismo hablo porque es lo más grave de todo. La ley de protección de la infancia en la teoría queer es la puerta abierta a la pederastia y a la pedofilia, porque es el espíritu del 68. Ahora en el mundo se están peleando Trapiello y tal. Vale. Pero la cuestión de fondo, yo saco el texto que hizo Ratzinger el año pasado, a espaldas del Papa, claro, pero que es Ratzinger, el Papa de verdad,
hombre, sí.
Que es impresionante, que es la historia de la Iglesia, por qué la pederastia destrozó la Iglesia católica, y qué es lo que busca la teoría queer, porque Irene Montero no ha estudiado nada, pero yo sí he estudiado psicoanálisis, yo sé lo que es el estructuralismo, sé lo que es la teoría queer. Bueno, eso es el fin de la biología. El otro día, Clara Serra, que es tan guapa como atravesada, va y dice, uy, la biología... Pero eso es muy vintage, ¿no? O sea, ha firmado una cosa a favor de los presos etarras.
Sí, claro, lógicamente, sí.
Rompo las hostilidades. O sea, se puede ser pija, muy pija. Pitita y luego esto, ¿no? O sea, la biología es muy vintage. Sin la biología no hay incesto, no hay mayorías de edad, No hay consentimiento sexual. Cualquier niño de 7 años, como cuento, lo pueden pasear como transexual, como si a los 7 años alguien tuviera capacidad para decidir hormonalmente y hasta quirúrgicamente su sexo.
Nada es.
Y encima presumiendo de que eso es una liberación. ¿Pero cómo que una liberación? O sea, eso que es tan grave está a punto de entrar en el Congreso después de las elecciones catalanas, va eso. Y es terrible, terrible. Pues, yo ahí le dedico como 30 páginas. Cuando me he puesto a trabajar, a investigar, me apareció el texto de Ratzinger, que es el mejor que yo he visto, de la historia del pecado de la Iglesia Católica, hecho por él, en primera persona.
Es que Ratzinger es otra historia.
Bueno, cuenta cómo sus libros estaban prohibidos en los seminarios, y era el teólogo de Juan Pablo II. Prohibidos. O sea, el nivel de degeneración, y además siempre por el mismo lado, que era ese, es terrible. De hecho, Ratzinger se va porque no puede con la mafia, esa escarlata de Bertone y compañía. Y el que los que ponen al Papa es el Carrick y compañía, sí, son los que ponen a este Papa porque saben que ahí no van a tener problemas. Bueno, es terrible. Pero el problema no es la Iglesia Católica que haya decaído, no. Es un problema general de Occidente. Si tú pierdes de vista el derecho natural, se va al carajo todo, absolutamente todo.
Pues sabes, Federico, que tampoco de lo que dijo nada el gobierno y menos su vicepresidente, recordaréis, sobre el caso del abuso sexual de decenas de menores en Mallorca.
¿Y la prostitución?
Sabéis que hoy lo publica el Diario de Mallorca, se llevó el caso a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, lo llevó Dolors Montserrat y Europa ha pedido explicaciones al gobierno de Pedro Sánchez, también al gobierno de Francina Armengol sobre esta cuestión. Ayer se montó una monumental en la Cámara porque la representante del Partido Socialista dijo que bueno, que estos menores no se les podía victimizar dos veces, ¿no? Habían sido víctimas dos veces, primero por el abuso sufrido y ahora por la exposición.
Es que investigar el delito caso, padecido
es muy malo, es victimizar.
Claro. Bueno, el caso es que
lo que tienen que dar es explicaciones porque los menores dependían de ellos, dependían del Partido Socialista.
Bueno, pues no lo dio el vicepresidente cuando se exigió. Hay que decir que aquí es verdad que Vox, con su representante en Baleares, ha estado denunciando esta situación.
Son los que han estado más insistentes.
Sí. Y vemos que Dolors Montserrat también se ha empeñado en que esto llegase
a Bruselas. Lo curioso es que en el Parlamento Europeo, Vox, el PP y Ciudadanos trabajan juntos.
Incluso con el Partido Socialista en alguna
ocasión. Algunos del Partido Socialista.
Algunos en concreto.
Pero ¿cómo es posible que en Europa puedan trabajar juntos y aquí, en la pobre España,
nosotros
no?
Publicamos hace una semana una encuesta en la cual se revelaba que si fueran juntos a las elecciones sacarían más votos que Aznar en el 2000 y Rajoy en el 2011. ¿A qué esperan para unirse?
Pues
¿a qué esperan?
Prefieren ser cabeza de ratón.
Bueno, ya.
León.
Pero la historia les juzgará, y no les va a absolver.
Bueno, es la historia, como la escriba Paul Preston.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Oye, Nouvel An Soulé.
Porque
este bebé yo creo que necesita ya Nouvel An Soulé, ¿eh?
Bueno, Nouvel An Soulé, la verdad es que, en fin, el confinamiento causó estragos.
Bueno, y va a causar
cabello,
todavía más.
El estrés, es verdad que la pérdida de cabello es una de las cosas en las que más se nota los estados de ansiedad, el estrés. Ahí está Nouvel An Soulé con el champú clásico, el de toda la vida, Federico.
Sí, que aunque dice extracto de cebolla, que sabe a limón.
Luego está
en francés, citroné.
Importante ese matiz.
Citroné. Importante, sí, importantísimo, sí. Huele muy bien.
Ay, oye, la cebolla a mí tampoco me huele mal, no sé.
Bueno, depende, ¿verdad? El salpicón de cebolla en las novelas de Torquemada es un motivo de separación matrimonial, o sea, en fin.
Bueno, luego están las ampollas anticaída para esas zonas más complicadas.
Sí. Esas ampollas aguado le llaman también.
Sí, no diré
porque
nada.
Mira que se ha hecho de todo, pero siempre, por alguna razón, que debe ser oscilación centrista.
Yo creo que eso
siempre
es,
se le abre una sierra.
Lo que le han hecho es punible.
¿Tú crees?
Sí, hombre, vamos. Eso yo desde luego me hacen a mí eso.
Fíjate lo bien que han quedado Nadal, Casillas y en cambio... Bueno,
Nadal tuvo que hacerse varias...
Ya, pero al final...
Sí, varias intentonas, sí.
Bueno, y Martín, que es el suplemento nutricional para el cabello, ¿verdad? O sea, pues las tres cosas a la vez podría ser un tratamiento... Estupendo. Bueno, en la farmacia Plaza Chamberí, en la calle Santa Engracia, en Madrid, tienen todos los productos de Nouvel An Soulé, así que un saludo desde aquí, desde Radio.
Pues sí, señora, ahí vivía yo antes.
¿Ah, sí?
Sí. Vivía en la calle Cardenal Cisneros, llevaba a los niños.
¡Ay, maravillosa calle! Una calle, o sea, muy animada,
en
además.
Santa Engracia, que es la, era, en parte, fue también la del Sol, pero allí es la última calle donde vivió Galdós.
Sí, hasta la placa. Mujer. Sí.
Allí, de ahí se lo llevaron ya para el otro mundo, al pobre don Benito, el garbancero, que le llamaba el canalla de Valle Inclán. Como si el garbanzo fuera malo. En fin,
menudo
pues,
canalla, ¿eh? Que menudo canalla.
Valle Inclán, sí, 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 grandísimo escritor, pero un canalla. Si una cosa no quita la otra.
Me tenía cara de canalla, además.
No, o sea, es que era, pero fíjate, decía...
Lo llevaba escrito en el rostro.
Decía Rosa Chacel que era el único hombre que había visto en el retiro con 4 o 5 niños y que, sin embargo, quedaba elegante. Dice, es imposible que un adulto con 4 niños en el retiro que se te mueven quedes bien porque estás tal. El único ser humano que yo he visto elegante ha sido Valle Inclán, que además lo querían porque era muy buen padre, como marido era un desastre, se separó de Josefina Blanco y tal, pero los niños querían mucho a don Ramón María, que fue admirador de Mussolini y presidente de la Sociedad de Amigos de la Unión Soviética. Eso era cubrir todas
eso
las
no sabía
apuestas.
Yo. Eso se me escapaba.
Sí, señor. Empezó en el carlismo, por estética, sí, eso sí, eso y acabó sí, en los amigos de Stalin. O sea...
Y escribía desde la cama, que eso sí que es elegante.
Pero en la eso cama sí. Pero en la cama tenía goteras y escribía con un paraguas. Eso es la biografía de Ramón Gómez de la Serna, que lo cuenta así. Y cuenta una cosa maravillosa de Valle Inclán, que es las versiones que él daba de cómo perdió el brazo. Fue que se le infectó un golpe, una pelea que tuvo, o sea, muy
fue
violento.
Una pelea, sí.
Una pelea y se le infectó un tal, y entonces se gangrenó y le cortaron el brazo. Pero claro, eso no...
Eso queda mal.
Y había un periódico que creó una sección que era Cosas de Don Ramón, que era cosas que supuestamente le ocurrían a Valle Inclán. Y a él no le ocurría nada, excepto que no ganaba el dinero que necesitaba y tal. Pero entonces la gente iba al Gijón y le decía, Don Ramón, va usted por la selva y entonces le ataca un león. Y usted hace tal. Y entonces decía, porque él se decía, merece ser mío. Le pagaban, se decían 5 pesetas, era un dinero lo que pagaba aquella sección, se leía muchísimo. Y él no cobraba, pero él tenía el derecho de decir lo que merecía ser suyo, aunque fuera falso.
Qué bonito.
Y tiene una de las versiones mejores de cómo perdió el brazo, que es que iba un día corriendo, estaba en el desierto. Y entonces un león fue a comérselo, que es una cosa bastante común en los leones.
Bueno, y el desierto no
es. El desierto no es como. Bueno, el caso
es que.
En el desierto
no hay leones, básicamente.
Cuenta cosas de don Ramón que iba por el desierto. Y un león fue a comérselo. Y entonces don Ramón fue a una palmera que estaba en el desierto, cosa rara, si no es uno así. No, así es, pero ¿no? Estaba allí la palmera y con esfuerzo, pero vio que no llegaba. Vio que no llegaba porque el león tiene 4 patas, don Ramón cojeaba, en fin. Así que se arrancó un brazo, se lo echó al león y ya con un brazo se subió a la palmera y se salvó. Esa es una de las muchas versiones que hay de cómo perdió el brazo. Todo autorizado por el autor, todo falso. En fin. Bueno, ¿cómo están los oyentes hoy? Aparte de meterse conmigo por afear. Yo sé, Rubén, que además tú has estado de por medio. No creas que no se entera. La policía no es tonta. A ver, cuéntame.
No, yo no soy runner, ¿eh? A mí que me registren que yo... No.
Pues están señalando algunas.
De manera natural,
te están señalando...
Aquí nadie señala.
No, yo no digo nada, yo no delato a nadie.
Sí, en el equipo las que corremos somos las chicas.
Y tanto.
¿Tú eres runner también?
Bueno.
No llego al nivel de Sara Sanz ni de Verónica, pero...
¿Sí?
Sara Sanz acabó de tener su segunda criatura y se corrió media maratón para celebrarlo. Pero directamente, yo creo que fue de la clínica directamente.
Con la niña a cuestas. Pero... No, yo no paso de los 6-7 kilómetros.
No está mal. Está mal.
No todos los días, ¿eh? 3 días a la semana.
Bueno.
3-4.
Pues tremendo.
¿Qué más es malo?
Este es un equipo. Esto es como la longevidad y mis telómeros, que yo lo digo
hay
por jorobar la competencia.
Escape, que
mira qué equipo. Sí. Y por cómo escapar, porque vete tú a saber. Dentro de poco, el problema va a ser hacer cursos de amurallamiento de Madrid. Porque esto se va a convertir en España. Antes Madrid, aquí una ciudadela y ver cómo disparamos con las espingardas. Tenemos que ir a los arcabuces del Palacio Real. En fin. Bueno, Rubén, a ver, cuéntame.
Pues Don't Stop Me Now es lo que bailaba Iceta en las elecciones catalanas, ahora lo canta Camino del Ministerio, y Don't Stop Me Now es lo que dicen los runners. En nuestro WhatsApp se ha generado un debate sobre si los corredores deben usar mascarillas y, como en todo, hay dos bandos. Ya advertimos que el runner es una religión moderna y ellos son creyentes y practicantes de su doctrina. Después de publicidad hablamos del runner medio y del prototipo de anti-runner universal, Mikel Iceta. Igual es el momento de poner al ministro a correr.
Es La Mañana de Federico. Es radio. Es La Mañana de Federico. Es radio.
Bueno, pues vamos a ver ahora la cartografía del runner o corredor en sus variantes pro y anti.
Sí, tenemos unas opiniones muy variadas, empezando, como dices, por los runners y unos cuantos testimonios muy interesantes sobre cómo está la situación del coronavirus en España.
Está Alcorcón tomado totalmente por corredores que se dedican a echar el bofio a 20 centímetros de tu cara.
No puede meter a todo el mundo en el mismo saco. Mi hijo está preparando las oposiciones para la Guardia Civil. No sé exactamente por dónde corre.
Yo no soy fumador. Y voy a empezar a fumar porque yo veo que todos los que van por la calle sin mascarilla van con el cigarrito en la mano y nadie les dice nada.
Que los corredores deberían de llevar la mascarilla.
Pruebe usted a correr sin mascarilla y luego me cuenta. Yo soy auxiliar de enfermería, trabajo con mascarilla, con doble mascarilla, y le aseguro que es para morirse.
El señor Iceta es otro escalón más hacia el Estado federal que ya se ha pactado con el señor Urkullu. Tengámonos claro.
Gente de sanidad, hemos cambiado al filósofo por la abogada. Pero, de verdad, ¿tanto cuesta poner a alguien preparado y vinculado con el sector sanitario?
Yo le deseo a ella que tenga el mismo éxito que ha tenido en la gestión de la pandemia en las elecciones catalanas.
Llamo desde Barcelona. ¿Has esto de que se pueda ir a los mítines y no puedas reunirte con la familia?
Soy de Valencia. El novio de mi madre ha dado positivo. Mi madre vive con ella, mi hermana también. Pues a mi madre dicen que no la hacen test si no tiene síntomas. Estamos igual que en la primera ola, estamos peor.
¿Sabe que en los institutos de Burgos los chavales están con las ventanas abiertas y sin calefacción? De COVID no se van a pillar, pero una pulmonía seguro.
Que en Lorca se han vacunado a los bomberos. Y ahora yo digo una cosa, los camioneros que estamos haciendo Mercamadrid, Mercabarna y todas esas cosas, resulta que no tenemos derecho a que nos vacunen. Algunos con asma, con aparato de dormir, y aquí no nos llama nadie para vacunarnos.
Hablo como farmacéutico hospitalario jubilado. Lo referente a las vacunas, me lo temía. Conozco a las farmacéuticas. Me ahorro comentarios.
Bueno, ya nos anunció IGEA que era el mundo de la corrupción. Lo que no sé por qué pensaba que un gobierno central que no existe y que ha dado pruebas de incompetencia pavorosa, bueno, pues de pronto hay que centralizar.
No, pero lo que decía usted antes, ¿por qué la Unión Europea, que es una potencia mundial, no?
400 millones de habitantes.
Claro, ¿por qué no arremete
vamos,
contra estos,
a la cárcel,
estos mercaderes? Claro.
Pero además con delitos contra la humanidad.
Sí, claro.
Porque están untados.
No, y ustedes porque no van a producir aquí, y ustedes van a estar vetados aquí.
Pero claro.
Per secula seculorum, si ustedes no entran en razón.
Pero hay una cuestión. El otro día nos decía, no sé si fue dentro o fuera del micrófono, pero se puede decir, Zapatero es bueno. Dice, vamos a ver, todo lo público, toda la sanidad privada, lo militar, las mutuas, las aseguradoras, todos a la vez, trabajando con una mínima coordinación, es decir, no vacunes aquí, que estoy vacunando yo, etcétera, y de... A lo mejor con suerte llegábamos a julio en Madrid.
Sí.
Y Madrid, que es una población concentrada. Imagínate una población dispersa como es la de Castilla y León, la de Galicia, donde hay zonas rurales, bueno, por la parte de mi pueblo,
sí, lo que pasa
del interior
hay
de Andalucía.
Sobredotación sanitaria, es decir, que se puede compensar una cosa por la otra.
Bueno,
es decir, en esas zonas.
Pero la cuestión de fondo es que no hay estructura, porque no hay Ministerio de Sanidad.
No,
si es que es tan sencillo como eso.
No hay.
Entonces, bueno, vamos a ver. Hace falta. ¿Qué sucedió con el material sanitario? Cuando les permitieron yo no sé cómo lo haría. Es más, no se lo pienso preguntar. Pero la Comunidad de Madrid trajo 24 aviones y enseguida hubo material. Estaban muriéndose hasta los farmacéuticos por falta de mascarillas.
Sí.
porque este canalla que se ha ido ahora, este que criminal no que se ha ido, no dijo que no hacía, que eran contraproducentes. No,
pero además es que hay que recuperar el corte para ver el tono y la contundencia con la que lo dice.
Igual que cuando dice, la paciencia tiene un límite, cuando confina Madrid. Hijo de la perra de Satanás, ¿y ahora no hay confinamiento en Barcelona para ir a tus mítines?
Bueno, perdone, es que hoy estamos contando nosotros que ha dado un 12% más de vacunas a Cataluña que a Madrid en el inicio de su campaña electoral. ¡Qué curioso!
Por no hablar de las 15...
Eso es un acto de prevaricación de manual.
Por no hablar de las dadas a Andorra, porque de 30.000 habitantes nosotros en también, primicia. Claro, 15.000 votan en Cataluña.
13.700 exactamente. Pues fíjate. O sea, que con 13.700 votos...
Oye, puedes decidir unas elecciones. Claro. Sí, señor. O sea, es que es un caso de... Bueno, en fin.
Es un caso de desvergüenza. Yo que citas hoy la columna, en tu columna del mundo, citas la de Rafa Latorre de ayer, acertadísima, del camino que se traza del 8M igual. al 14
y de anuncio, y anuncio, porque yo en esto de anunciar el mal ya parezco mayor a oreja, cierto siempre. O sea, van a formar gobierno el 8 de marzo. ¿Qué van a hacer en el 8 de marzo? Van a decir viva el 8 de marzo. Y se van a infectar todas.
Irá la... Porque la nueva ministra... Creo, Anodina Darias estuvo el año pasado en el 8 de marzo. Es verdad que nadie reparó en ellas porque no la conoce nadie.
Pero el virus la cogió.
La única que no se infectó fue Nadia Calviño. Todas las demás se infectaron.
Pero ¿sabes por qué? Porque estaba recluida en el Hermes. O sea, ella, si te fijas, está vuelta de espaldas, que he mirado las fotos. De hecho, aquí en la Vuelta del Comunismo hay una foto en que se ve. Están todas mirando al frente y Nadia Calviño está escondida como si fuera un regalo de perfumería, así, en su Hermes, no quiere saber nada. Y no está el momento trágico en que le estornuda dos veces Irene Montero a Boti García y acaba con ella. Porque ya lo único que haya hecho este año es celebrar el día del sexo no binario y luego desaparecer en no sé dónde, en algún pliegue de la superficie terrestre.
En cualquier caso, ahí se infectaron también
El suegro del presidente
y la madre del presidente.
Y la señora del presidente, la señora del vicepresidente, y la vicepresidenta, y la ministra.
Y yo estoy seguro que también se infectaron por extensión el presidente y el vicepresidente. Nunca nos lo han contado. Y eso algún día se sabrá.
En el heroico documental de Televisión Española que comentábamos ayer, el
que al final no tuvieron más remedio que volverlo a poner.
Digo heroico porque se cuenten cosas diferentes a las que hemos venido denunciando aquí desde hace ya un año, sino porque era la primera vez que lo contaban. El documental empieza con la declaración de Simón diciendo en España habrá dos o tres...
No habrá más
de dos o tres casos. Exacto. Y el siguiente plano es un primerísimo plano de la manifestación del 8M con un primerísimo plano de la señora de Pedro Sánchez. Ese es el arranque del documental. Y hay un testimonio que es el del director gerente del Hospital La Paz de Madrid, que en un momento determinado se echa a llorar porque cuenta alguna anécdota del hospital increíble donde dice claramente que efectivamente que después del 8M hubo riadas de personas. Vamos a ver,
nosotros publicamos un estudio estadístico, la estadística no miente, eso son cuentas, no cuentos. Y en ese estudio se demostraba que había aumentado un 2000%, es decir, se había multiplicado la incidencia por 20. Y si hubieran confinado dos semanas antes, la incidencia en España hubiera sido, pues no
pero
sé,
como la
10 veces menor.
Parte, sí, señor.
Claro, ¿y por qué forzaron llegar a eso? Pues porque era una imposición de Irene.
Igual que ahora, yo estoy en contra del confinamiento no selectivo. Me parece un error, tal cual.
Absolutamente.
Pero vamos a ver, pero si se hace, se hace. ¿Por qué ahora, que hay muchos más muertos que cuando confinó Madrid, este sinvergüenza,
es increíble,
ahora resulta que no confina nada porque el tío tiene que presentarse y además levanta el confinamiento para los actos electorales?
Sí, bueno.
O sea, hace falta, bueno, en fin, que quedáis convocados, espero que para entonces ya lleves pantalón largo.
No, a lo mejor tendré 18 años la próxima
vez. Bueno, no sé si eso es bueno o malo.
Mi mayoría de edad.
Pero tienes una ventaja, que es que al menos, si eres menor de edad, no tiene responsabilidad.
Soy
penales.
Inimputable, sí, exacto. Sí,
exacto.
Sí.
Puedes decir lo que quieras de los marqueses. Que
no, a partir de los 16 ya se te aplica la ley del menor.
No, solo el consentimiento sexual. Vamos ya.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Juan Pablo Polvorinos, muy buenos días.
¿Qué tal, Federico? Buenos días.
Bueno, vamos a ver, cuéntame la última novedad desde que, como le ha llamado, Anodina Darias le ha llamado Joaquín Manso. Mira, eso no lo he puesto yo,
¿no?
Pero me gusta. Anodina Darias, me parece muy adecuado. En la Guardia Civil estarán encantados. La odian con pero vamos, con ferocidad. Les puso un cuartel sin baño.
Sin baño, sí, sí, y ahí se quedó el cuartel. Lo cerraron sin baño. Sí.
Mira que era fácil poner un váter, ¿verdad? Pues no, señor.
O sea, Federico, ¿qué hacemos? Ese mote, expropiese, ¿no?
Sí, no, bueno. Yo he regalado tantos que aunque me quede alguno... O sea...
Eso es verdad, eso también es verdad. Bueno, vamos a ver. Tenemos a Miquel Iceta y Carolina Darias, que han prometido ante el rey ya sus cargos como ministros de Política Territorial y de Sanidad, respectivamente, Política Territorial y Función Pública, que no se nos olvide lo que va a tener Miquel Iceta. Los dos han estado en el Palacio de la Zarzuela y los asistentes, todos los asistentes, por cierto, todos con mascarilla del tipo FFP2, esta que repartía la Comunidad de Madrid y que fue tan criticada porque...
Era la insolidaria, la decía el de las pelotillas.
La egoísta, no estaba
egoísta, la insolidaria, egoísta, eso es, eso decían toda la patulea de muñecos que tienen en la tele, los muñegotes.
Eso decía
este
Fernando Simón.
Régimen asqueroso, sí.
Sí, bueno, pues en una hora va a tener lugar en el Ministerio de Política Territorial el traspaso de carteras entre Darias e Iceta y Salvadorilla hoy también... Miércoles, por tercer día consecutivo, va a tener foco intercambio de carteras en el Congreso de los Diputados y se va a despedir con buenas palabras y le van a dedicar también a él buenas palabras en esta campaña para despedir a un ministro.
Ya verás qué aplauso, como cuando llegó Sánchez, que había derrotado la pandemia y había robado a Bruselas. Uh-huh. ¿Recuerdas cómo le aplaudían todos los ministros que él había nombrado?
Recuerdo.
Desde Stalin no se veía una ovación tan organizada.
Sí, sí, decía Pedro Sánchez el lunes, Salvador, has elegido un camino, hombre, más bien lo han elegido por él, lo ha elegido Pedro Sánchez. Por él, pero bueno, en todo caso, mañana Carolina Darias, bueno, esta tarde ya tiene Consejo Interterritorial de Salud y mañana tiene que darse una vuelta por el Congreso de los Diputados porque la comparecencia del ministro, en este caso ministra de Sanidad, no se aplaza, eso sí, ya no va a ser lo mismo. Bueno, palabras, por ejemplo, importantes del día. En materia económica, ayer el Fondo Monetario Internacional nos dio un serio revolcón, rebajando en casi 4 puntos la expectativa de crecimiento que tiene contemplado el Gobierno en los presupuestos generales del Estado, en el cuadro macroeconómico que figuran las cuentas públicas que ha aprobado el Gobierno de Pedro Sánchez, y ese revolcón están asimilando en el Gobierno. ¿Qué es lo que dicen en el Gobierno de Pedro Sánchez? En primer lugar, que... las previsiones del Fondo Monetario Internacional las hacen una o dos personas y que, por lo tanto, no son muy certeras y que, en consecuencia,
en cambio,
se puede...
si las hacen ellos, que son media persona, sí. Entonces sí.
No deja de ser curioso, Federico, que siempre que el Gobierno hace previsiones económicas, pecan de optimistas, nunca siempre de pesimistas o de prudentes. Claro. En todo caso, el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, del cual se ha hablado mucho durante el fin de semana...
Bueno, que se llamará de exclusión, porque imagino que cuando acabe lo de ella se irá. Uh-huh. Aunque este es capaces de estos que se pasan la vida quejándose y no dimiten nunca.
Este sonido va a haber que guardarlo, el que vas a escuchar, Federico, porque dice que la economía española está aguantando y ha ofrecido hace un rato estas razones.
Combinando los datos de ERTE estabilizados con afiliación que va subiendo y recuperando progresivamente, te da una sensación de que, desde el punto de vista de actividad económica, la cosa aguanta, digamos, aguanta. Y sobre todo ahora tenemos una situación ya de expectativa con la vacuna, de que esto es ya aguantar, pero ya con referencias temporales y horizontes mucho más claros de cuando esto se recupere.
Bueno, si la cosa económica aguanta, Federico, lo vamos a ver. Ahora,
como las vacunas, pero hace falta ser canalla sabiendo que, por ejemplo, en Madrid ya no hay vacunas. Bueno, y Madrid es la locomotora económica de España. Si no hay vacunas en Madrid, ¿de qué habla este jeta?
Es que mirándolo hace un rato en la redacción, Federico, te das cuenta de que en el último boletín del Ministerio de Sanidad, que está en la página del Ministerio, que está al alcance de todos, lo puede consultar cualquiera, las personas que están vacunadas en pauta completa ahora mismo, o sea que han recibido las 2 dosis de la vacuna de Pfizer o de Moderna, son en España 123.000. El objetivo de vacunación...
Solo que 47 millones, claro, vamos bien, las expectativas, claro, estupendas.
Dice el gobierno de Pedro Sánchez, o la expectativa que coloca siempre Pedro Sánchez, es que en verano esté vacunado el 70% de la población española para alcanzar la inmunidad. Bueno, el 70% de los 47 millones de personas son 33 millones de personas. ¿De verdad esto se va a alcanzar en verano? Al ritmo que vamos, en un mes, 123.000 vacunados con las 2 dosis.
Este escriba es un jeta.
Desde luego...
¿Te acuerdas cuando estaba antes en un sitio de mucha... cómo miraba severamente las cifras de Montoro? Uh-huh. Pero no con mala intención, como yo. sino así como con intención seria, socialdemócrata, racionalista, un jeta,
en este sentido,
que con tal de ser ministro...
Es que en este sentido, cuando él estaba en la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, José Luis Escrivá al principio era bastante crítico, pero a medida que fue pasando el tiempo, yo siempre decía, digo, qué cosas más, cómo está variando, qué laxo está con el gobierno.
Todo liberal sumergido en un cargo público experimenta un empuje vertical y hacia arriba, hacia el socialismo, que lo convierte primero en un jeta y luego en un gilipuertas.
Bueno, pues sobre las vacunaciones, Federico, están advirtiendo desde el Instituto de Salud Carlos III de que una sola dosis de la vacuna de Pfizer o de Moderna, lo que se denomina inmunidad imperfecta, puede favorecer la propagación de mutaciones y que los efectos del virus y sus variantes permanezcan todavía más en el tiempo.
Tratado de explicárselo sin éxito a Francisco Igea, porque eso nos lo contó a nosotros Zapatero el Bueno,
correcto,
que se publicó hace una semana en dos revistas y la fuente la FDA americana.
Sí, y una cosa más. Sobre los terremotos en Andalucía, no hablo del PSOE andaluz. Llegarán esos terremotos, ya lo verás cómo llegan, porque quieren moverle la silla a Susana Díaz, pero sigue habiendo pequeños movimientos sísmicos en Granada. Oye, 2 de 4 grados en la escala de Richter ayer, los dos más potentes, así que la Junta de Andalucía mantiene activada allí la fase de preemergencia ante el plan de riesgo sísmico. La verdad es que, no sé, ya que lo que faltaba en este año eran los terremotos.
Bueno, en Granada es donde más terremotos ha habido toda la vida. La falla de Granada es de toda la vida, la peribética. O sea que tampoco es...
Bueno, en fin, porque es agradable que te sacuda la cama primero.
Pero si alguien está acostumbrado a que haya terremotos, son los de Granada.
Sí, algunos partidos políticos también.
Eso también. Sí. Muchas gracias, Juan Pablo.
Sí, Federico.
Bueno, día de revistas.
Día de revistas. Estaba mirando, fíjate, porque hay una guerra que se va a hacer todavía peor entre María Patiño y una parte de Las Campos, a propósito de unas declaraciones exclusivas que hoy da Carmen Borrego, que a las que yo tampoco he prestado demasiada atención, ¿para qué te voy a engañar, Federico? Sí. Pero que al ver la respuesta de la otra, digo, ostras, esto se va a poner de color hormiga. Sí. En cualquier caso, como dice que no va a demandar a Mediaset porque eso arrastraría a su familia, pues oye, ¿cómo está el kilo de dignidad? Pues eso dependiendo de lo que una quiera venderlo, ¿no? De lo que una quiera venderlo.
Bueno, ya me cuentas luego.
Vamos con el pantojismo, Federico, porque es verdad que no protagoniza la portada completa como tal de ninguna publicación esta semana, pero sí encontramos dos noticias exclusivas, una en 10 minutos que viene a ampliar lo que aquí ya avanzó Beatriz Cortázar en esta misma silla, Federico, y es que Isabel Pantoja va a vender sus propiedades, va a poner rumbo a América para hacer una gira y es posible que si concede alguna entrevista que no quiere hacerlo sea en una cadena americana en Miami, alguna de las grandes presentadoras de aquellos espacios. Y luego en semana, pues algo que también se veía venir, Hacienda ha puesto el ojo en la cantante, como su hijo tiene esa verborrea y está aireando constantemente sus problemas económicos. Claro, llegó la agencia tributaria y ha dicho, oye, que aquí hay irregularidades fiscales.
Que hay un sindicato podemita que le encanta salir en los medios.
En cualquier caso, la van a investigar, o eso es lo que dice Semana, que ya está pasando. ¿Y quién es el siguiente? Paquirrín. ¿Cómo no van a investigarle a él si es parte de los negocios de su madre?
Pero lógico.
¿Pero esto no lo sabía él o no se lo habían contado? ¿O es que le falta un poco
aire,
de pensamiento para hacerse a la idea de lo que ocurre? Así que esto es solo la punta del iceberg de todo lo que tenemos que contar en la crónica rosa.
¿Y quién viene hoy?
Hoy están Bea y está Carlos Pérez Jimeno. Ahí,
bueno, pues tenemos que chequear esa cuestión de lo de... No, es que lo de Isabel en América, eso es... Para una novela,
luego te cuento posibilidades que nos ha mandado Lisette, ya sabes, nuestra corresponsal en México, queda fenomenal esto de tener corresponsal.
Es, lo es, yo encantado además porque la empresa no tiene que hacer desembolsos que en moneda extranjera sería un lío.
Dice que tiene 3 o 4 opciones para ser entrevistada y la verdad es que son interesantes, ¿eh? Me gustaría ver a Pantoja.
Verás que luego que Alaska lo lleva esto también al minuto, y algo conozco de la televisión de Miami. Bueno, las posibilidades son inmensas.
Sí.
Porque es que además en Miami se recibe, no hay tanto inmigrante que ha huido, o del comunismo de Colombia y sobre todo de Venezuela y de Cuba, más los que huyen del peronismo de Argentina, más ahora del populismo de Chile, en Perú, que huyen del desastre de Perú, que no se sabe qué está pasando.
Fíjate
en Perú, todo el mundo huye. Entonces todos los programas de televisión lo pasan por canales de
Estarían
Miami.
Como locos
todos,
por estar
todos, incluyendo Antena 3. Antena 3 se veía mucho por las telenovelas españolas. Tiene mucho éxito.
Hicieron, ¿cómo se llama? El Gordo, ahí.
Sí, hombre, El Gordo y la hermana. Y la hermana
se hizo
de
una biografía suya.
Pero sí, se me ha pasado,
el gordo, fíjate, Molina,
se me,
que ahora
se
no
me
está
pasó
tan gordo,
estas
no
navidades.
Tiene tanta gracia. Yo recuerdo una vez en el helicóptero que se lanzó, cuando vivía yo allí, sobre el chalet de Chabelita. Entre
de Chabeli, digo, Chabeli Iglesias.
Chabeli, perdón. Que yo digo, ya verás, con lo que bajó el helicóptero y los 130 kilos del gordo Molina, digo, esto acaba en una tragedia, pero una tragedia periodística. Oye, remontó, pero casi rozando el... bueno, un poco más y se nos queda
nosotros
el gordo.
Nosotros también tenemos un episodio parecido, en un viaje, acuérdate.
Ostras, sí.
En helicóptero,
Calla. Que... Bueno, no, lo podemos decir.
Sí, vamos, sí, estaba...
Y en un helicóptero militar.
Yo no lo sé.
Pero sí, hombre, es uno de los helicópteros de estos Melilla, militares,
¿no?
De Vietnam.
Ceuta.
Sí, hombre, que íbamos con Balbín. Me acuerdo perfectamente que iba, era un helicóptero que está para disparar, estaba abierto por los lados.
Yo lo tengo fotos,
Sí.
Mañana te las traigo.
Yo no sé por qué teníais miedo, la
Cuando
verdad.
Cuando dije yo al piloto, ¿por qué no...? Tú verás la tontería de la juventud, ¿por qué no nos haces unos trompos? Y se lo tomo en serio.
Es que además descubrió un amigo, ¿te acuerdas que llevaba un velero? Y entonces decidió...
Bueno, eso decía él, que era...
Bueno, en todo caso lo hizo, por presumir, por Isabel, claro, contigo, con quien fuera. El caso es que se lanzó con ese helicóptero. Y yo digo, bueno, es sólido porque viene de Vietnam, pero tiene ya sus años. Y a lo mejor vete tú a saber las balas del Vietcong. O sea, ¿y si nos damos contra el amigo velero?
Oye, que bien lo pasábamos en los viajes.
Yo no he vuelto a montar el
helicóptero. Yo no tengo miedo porque soy un inconsciente. Pero luego, repasando el episodio, tuvo peligro.
Sí, lo tuvo, por vacilar. Eso, a veces hay que quedarse callado.
Es que hay algunas que sois muy transparentes.
Efectivamente.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.